La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Y hoy le vamos a dedicar el programa a la mano izquierda. Ahora lo explico. Bueno, pues se han cumplido 35 años desde que en 1976 se instauró el 13 de agosto como el Día Internacional de los y las, los zurdos y las zurdas. Porque, bueno, pues siempre han tenido cierta discriminación, ¿verdad? Afortunadamente esto ha cambiado, como otras discriminaciones. Pero es que en la música clásica hay bastantes obras, básicamente para piano, dedicadas a la mano izquierda. Y la primera obra, digamos, relativamente famosa pertenece al compositor y pianista ruso Alexander Scriabin, que, bueno, pues hacía muchos ejercicios y se entrenaba de tal manera la mano que hubo una época en la que se medio lesionó algunos dedos de la mano derecha. Para ello estuvo practicando solo con la mano izquierda y aprovechando todo ese entrenamiento escribió dos piezas para la mano izquierda que publicaría como Opus 9, un preludio y un nocturno. Bueno, pues de lo más brillantes, usando bastante el pedal del sostenido y, por supuesto, pues dándonos una sensación de que la obra está escrita realmente para dos manos. Como el nocturno es quizá el más conocido, hoy nos vamos a quedar con el más breve, preludio. Preludio opus 9 para la mano izquierda de Alexander Scriabin, que tocaba aquí Arkady Sevidov. Y seguimos con nuestro homenaje a la mano izquierda con otro compositor, el austriaco Leopold Godowsky, que era un auténtico virtuoso y que siempre pensando en poder ampliar la brillantez de sus interpretaciones, se puso a hacer sus propias versiones de los estudios de Chopin. Entre 1893 y 1914 estuvo, como digo, rehaciendo, por así decir, la Opus 10 y la Opus 25 del genio polaco. Y bueno, pues entre esas nuevas versiones que hizo de algunos estudios, hizo transcripciones para la mano izquierda de algunos de ellos, entre las cuales quizá el más famoso, porque os va a sonar enseguida, es la del estudio revolucionario, el Opus 10, número 12 del compositor polaco. Por cierto, el original está en do menor y él lo transcribe a do sostenido menor. También es cierto que tiene que ir un poquito más lento porque, claro, al solo disponer de una mano, pues es bastante más difícil darle tanta velocidad. Pero, no obstante, escuchad. Pues quién diría que esto está tocado solo con una mano, ¿verdad? Es realmente espectacular la versión que pudo realizar Leopold Godowsky del estudio revolucionario de Chopin, el Opus 10 número 12, y que aquí escuchábamos en una espectacular versión también del pianista ruso Boris Berezovsky. Vamos a continuar hablando de obras para la mano izquierda, y la primera que se le viene a mente a todo aficionado medio a la música clásica es el concierto que escribió Maurice Ravel, nada menos, por encargo del pianista austriaco Paul Wittgenstein, que había perdido su brazo derecho en la Primera Guerra Mundial. En realidad hizo encargos a varios compositores. Casi todos lo escribieron, después iremos contando más cosas, hubo alguno que declinó. ¿Quiénes estaban entre los encargos? Pues aparte de Ravel, Britten, Erich Wolfgang Korngold, también Richard Strauss y Sergei Prokofiev. Bueno, pues empezó Ravel el concierto a finales del año 1929 y lo terminó en el 30. El propio Wittgenstein estrenó la obra el 27 de noviembre de 1931 en Viena. Tiene algún procedimiento jazzístico que le acerca un poco al otro concierto de Ravel, al famoso concierto en sol, que aquel tiene tres movimientos, pero este para la mano izquierda es en un solo movimiento. Está escrito en la tonalidad de re mayor, aunque podemos decir que muy libremente, y consta de un estilo rapsódico con una introducción amplia en tiempo lento, y se habla de una tonalidad sombría. Evidentemente la mano izquierda está siempre más cerca de la parte grave del teclado y evidentemente pues todo esto hace que quizás esas resonancias sean un poquito más, más entre comillas, negras. Pero bueno, el caso es que la obra tiene hasta su cadencia y hay que decir que en varias ocasiones ha habido tentativas de escribir la obra para piano a dos manos, pero por supuesto Ravel siempre se negó. Uno de los grandes intérpretes de obras para la mano izquierda hoy en día, y eso que tiene sus dos manos maravillosamente sanas, es el genial bilbaíno Joaquín Achúcarro. Aquí va la versión que grabó junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el húngaro Gilbert Varga.
Thank you.
Pues hasta ahí el espectacular concierto para la mano izquierda que escribió Maurice Ravel para el pianista manco Paul Wittgenstein, que fue la obra que más le gustó y que más tocó, y que hoy incluso sigue siendo la más interpretada de estas obras, por así decir, de discapacidad, ¿no? O de capacidad reducida por aquello de que solo se usa la mano izquierda y es evidentemente bastante difícil. Bueno, pero hay más cosas y más pianistas que requirieron este tipo de obras. Por ejemplo, Camille Saint-Saëns en 1912 escribió 6 estudios para la mano izquierda, su opus 135, a petición de su amiga Caroline de Serre, con la que habitualmente tocaba el piano a 4 manos, pero que tuvo una enfermedad que la empezó a discapacitar la mano derecha y por eso le pidió una para poder tocar solo la izquierda. De esta manera escribió una especie de suite cuasi barroca con texturas bastante elementales y un lenguaje armónico relativamente sencillo que, como digo, tienen por modelo los maestros barrocos franceses, por ejemplo, Couperin y Rameau. El propio Ravel o Debussy también dedicaron varias obras inspiradas en estos maestros. Bueno, pues de las 6 piezas de que consta, me voy a quedar con la número 4, la Bourrée, marcada molto allegro. La Bourrée era un tipo de danza barroca, que ya sabéis, usaron por ejemplo bastante Bach y Händel, ¿no? Y es que la que escribe aquí Saint-Saëns, la tonalidad de sol menor, que además es la más larga de las piezas de este suite neobarroca, con movimientos bastante rápidos y todos los registros, contiene una sección central en sol mayor sobre un bordón constante, la nota de sol marcado en pianísimo y que mantiene el pedal en forte durante 48 compases completos. Parece ser que quería evocar una escena de danza popular a vista o contemplada a distancia. Y desde luego es espectacular, porque ¿quién diría una vez más que solo está utilizando la mano izquierda el pianista? Thank you. Bourré, número 4 de los 6 estudios para la mano izquierda, opus 135, que escribió Camille Saint-Saëns y que aquí tocaba Geoffrey Borlason. Vamos a regresar a las obras encargadas por el pianista manco Paul Wittgenstein y en concreto a Benjamin Britten. Escribió sus Diversions, o sea, diversiones para piano para la mano izquierda y orquesta opus 21 y la estrenó en Filadelfia con la orquesta dirigida por el propio Britten en 1942. Al parecer, Britten quería hacer la obra, digamos que incluso distinta, porque la versión que le pidió, por así decir, Wittgenstein para tocar se le quedaba un poco obsoleta y después la retocó. No obstante, sigue siendo una de las páginas más divertidas, como dice su título, y virtuosas para la mano izquierda. Es un tema y 11 variaciones. Nosotros vamos a escuchar el tramo final, donde están las variaciones 9A y B, que son las dos tocatas, el adagio y la tarantela. Esta versión histórica la toca nada menos que Julius Katchen con la Orquesta Sinfónica de Londres y el propio compositor Benjamin Britten en una toma de 1954.
Thank you.
Así de divertidas son estas páginas que escribió Benjamin Britten y que dirigían esta grabación con Julius Cachena al piano, la Sinfónica de Londres, dedicadas a Paul Wittgenstein. Diversions, opus 21, para la mano izquierda con orquesta. Pero ojo, porque hubo más encargos de otros pianistas que también tuvieron la mala suerte de perder, si no todo el brazo, sí la sensibilidad en el mismo, como es el caso del inglés Douglas Fox, amigo de Frank Bridge, el compositor y maestro de Britten. También la Primera Guerra Mundial resultó fatal para él y precisamente le escribió sus tres improvisaciones para la mano izquierda entre mayo y julio de aquel 1918. En este caso, las páginas son, yo creo que más sencillas, más introspectivas. Llevan títulos, las dos primeras, Al alba y Una vigilia, y la última es la más rápida y más breve, Una revelación. Me voy a quedar con la segunda, Una vigilia, bastante pensativa y marcada Ben moderato e tranquilo. Era la segunda de las tres improvisaciones para piano para la mano izquierda que escribió Frank Bridge a su amigo Douglas Fox. Por cierto, que preocupado porque no le gustaran, le escribió: espero con cariño que se pongan estas piezas sobre sí mismas, sobre sus piernas, y al menos te sonrían. Curiosa anécdota. Ashley Wash tocaba esta vigilia. Y vamos con otro de los encargos de Paul Wittgenstein, a Sergei Prokofiev, que le dedicó su cuarto concierto para piano y orquesta en si bemol mayor, opus 53. Pero a Wittgenstein no le gustó, era un tipo bastante serio, el austriaco, y nunca tocó la pieza, hasta el punto que no se estrenó hasta 3 años después de la muerte de Prokofiev, increíble, en 1956. Bueno, nunca da la ilusión de que haya dos manos tocando, lo que quiere es destacar las texturas del piano, reduce incluso el acompañamiento orquestal para crear un tipo de discurso más sobrio. Eso sí, los movimientos rápidos son de los más brillantes y más vivos de todos los conciertos de Prokofiev. Como resultado, aquí va el vivace inicial.
Thank you.
bache inicial con el que comienza el concierto para piano para la mano izquierda número 4 de Sergei Prokofiev. Vladimir Askenazy lo tocaba con la Sinfónica de Londres y André Previn. Y vamos a acabar este programa dedicado a estas curiosidades de obras para la mano izquierda con La Monda, porque Brahms escribió 5 estudios para piano basados en obras de otros compositores, en concreto una de Chopin, otra de Carl Maria von Weber y 3 de Juan Sebastián Bach. La última de las cuales es una transcripción de la increíble, de la monumental Chacona con la que cerró su partita para violín solo número 2. Pues con eso me voy a quedar. Hasta otra batuta mágica.